¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 19 de abril de 2024, edición On the Road. No iba a decirlo, pero ¿qué queréis que os diga? Yo es que venir a Cádiz y me siento la sonrisa, yo creo que se transmite incluso a través del audio. Sí, sí, estoy en la provincia de Cádiz, en uno de sus maravillosos pueblos al lado del Atlántico, gestionando y mirando una cosa que la que espero a poder hablaros dentro de muy, muy, muy poquito, pero por ahora no puedo hacerlo. El caso es que nada, un viaje relámpago desde ayer, de vuelta para casa hoy, una semana de absoluta locura y lo que está por llegar, que ya la semana que viene tendremos seguro novedades y actualizaciones que os pueda contar. El caso es que como siempre que tenemos una versión on the road, lo que hacemos es cambiar el bloque tradicional de noticias por un adelanto de otro contenido de Fuera de Series, en este caso es la maravillosísima entrevista que le hizo Juan Francisco Bellón a Laura y a Alberto Caballero, los responsables de la comedia en España, casi habría que decir, los responsables de Aquí no hay quien viva, de La que se avecina, de El pueblo, de Machos Alfa y, por supuesto, de Muertos SL, con motivo del estreno de la comedia de Movistar Plus se celebraba esta entrevista, de la cual os dejo este pequeño avance.
Lo primero que os voy a preguntar creo que es lo más obvio y es de dónde surge la idea y cuál es el propósito que habéis tenido con la serie.
Bueno, yo creo que la serie surge de una crisis clarísima de mediana edad, en la cual la muerte ya aparece, digamos, como un elemento más a tener en cuenta, como una variable más en tu existencia y la de la gente que te rodea. No, queríamos hacer hablamos siempre de hacer una serie de convivencia laboral, ¿no? Así en plan, ahora que ya podemos por fin, gracias a Dios, hacer series de media hora, estaba como un poco a huevo. Entonces, lo que sí queríamos era darle una circunstancia que la personalizara mucho. Y entonces pues juntamos las dos cosas. Yo creo que un tanatorio era el sitio ideal para hacer una serie que eso le diera la personalidad que estábamos buscando.
Sí, y ¿cuánto tiempo os ha llevado a preparar una serie? Porque si no me equivoco, habéis hecho las dos primeras temporadas del tirón.
Están empaquetaditas las dos.
Bueno, ha pasado una cosa bastante curiosa con la serie, con esta serie en concreto. Yo no sé, a Laura le pasa un poco lo mismo, yo creo que ha sido la más sencilla de todas las que hemos hecho, quizá ha sido la más sencilla a nivel de planteamiento, de problemas de casting, de tener claro qué queríamos y cómo queríamos a nivel de producción. Y luego, pues, juntando todo eso, pues resulta que las decisiones han sido bastante acertadas, por lo menos de cara a grabarla de manera dinámica y fácil. Es la serie más sencilla, digamos, de producir y dinámica de producir de todas las que, probablemente de todas las que hemos hecho, ¿no, Laura?
De hecho, se nos daba en la circunstancia, o sea, es que siempre las primeras jornadas son pues un poco más lentas, todo el mundo está buscando su sitio, los personajes, nosotros, el director de foto, no sé, todo el mundo, y parecía que ya en la primera jornada estaba todo como bastante acoplado. Y en la primera semana ya, de hecho, las órdenes se nos quedaban cortas en plató. O sea, era como, oye, que hemos acabado, que nos queda una hora de plató, ¿qué hacemos? Buscábamos cosas para meter. Entonces hemos ido metiendo incluso más páginas al día, que normalmente en las series te pasa lo contrario. Es como, o sea,
sí, lo nunca podríamos
quitar alguna página al día porque siempre vas con el agua al cuello. Y aquí, o sea, todos los planos que hemos querido rodar, todos los podíamos hacerlo y más, porque es increíble como lo fácil que es. Hay otra cosa maravillosa, los actores van de uniforme, entonces no hay cambios de raccord.
Por ejemplo.
Y entonces es todo sumar en esta serie. Menos los que van palmando, que van restando.
Sí, bueno, pero...
Pues mira, ya que estás tú, Laura, te quería preguntar por tu labor como directora, porque la serie a la vez se siente muy ágil y muy cercana. ¿Cómo se consigue eso a la hora de dirigir?
A ver, yo creo que eso es más que nada, el texto siempre te da muchísimo, ¿no? Te da un poco como lo que necesitas, una cosa muy extraña. Y luego es que hablando con Alberto, como teníamos esa idea tan guay del decorado 360, que puedes enseñar todo, que puedes seguir a los actores por todas partes, que puedes, ¿no?, hacerte una ruta por allí, esa cosa de tener una cámara como un poco espía, como un poco de seguir, como con el zoom, enseñar lo que quieres en cada momento, donde quieres poner el foco. Pero creo que con esos textos y ese decorado, era como, Alberto y yo lo tuvimos claro súper rápido, de creemos que es la realización perfecta para la serie. Y luego, como los actores son tan buenos, tan frescos, con el texto tan perfecto, puedes hacer tomas enteras, pues hay planos secuencias y tal, también muy divertido. Es una serie muy, muy divertida de realizar en plató.
Sí, hablabas precisamente de que el texto te viene de Alberto. Una pregunta un poco doble. ¿Cómo de fácil es escribir comedia sabiendo que luego va a dirigir Laura? ¿Y cómo de fácil es dirigir sabiendo que tienes a Alberto al mando de la escritura en este caso?
Bueno, yo, si está Alberto a los mandos del teclado, sabes que solo puede salir, que solo la puedes cagar tú. Pero no de base, porque el tío es un crack. O sea, tiene un talento para tener una visión más allá. O sea, eso lo ves cuando estamos en la sala de guión juntos con los guionistas. Todos damos una visión y tal, y de repente Alberto le pega un giro, da igual que sea una frase, que sea en la base de la trama o en la base de una historia, de una serie. Siempre tiene una visión extra que los demás no hemos tenido. Y eso es lo que siempre hace como muy, muy, muy especial lo que él escribe.
Bueno, también decirte que en esta serie, igual que hicimos en su momento con El Pueblo, hemos colaborado, el equipo habitual nuestro de guión de Macho, de la que se avecina, a quien vivo, hemos colaborado con Julián Sastrenando Abad, que realmente han estado desde el principio, o sea, han estado en la propia gestación del piloto, de la estructura, y la verdad es que ya después de unos cuantos, de unas temporadas del Pueblo, nos entendemos muy bien con ellos y son los que realmente han llevado el peso de lo que es el guión. Luego nosotros sí, es cierto que a nivel de estructura, de tono de personaje, lo que es el formato, la Biblia, todo este rollo, pues sí, originariamente es una cosa nuestra, pero el peso que tienen en esta serie Julia y Nando también es muy importante, y de hecho han cogido muy bien el rollo, el tono y lo que pedía la serie. Y luego ya ahora mismo estamos haciendo un trabajo más de afinar, o sea, de mantener, digamos, de no descarrilar, ¿sabes? De no descarrilar el formato. Estamos escribiendo la tercera temporada ya, o sea, que te quiero decir que estamos con el cuarto guión de la tercera temporada, o sea, que ya van unos capitulitos.
¿Y ha habido alguna diferencia de trabajo de guión, precisamente, con respecto a las series anteriores? ¿O siempre seguís más o menos la misma estructura?
No, normalmente seguimos la misma estructura. Lo que sí es cierto es que al ser una serie, es la primera serie de media hora que hacemos localizada en un sitio concreto. O sea, la serie Machos te permite, como sigue la historia básicamente de cuatro personajes principales y sus personajes femeninos adheridos, a nivel de escaleta, de estructura, te permite bastante, es bastante combinable, bastante es un poco Tetris, pero es muy sencilla de construir. En el caso de Muertos, al suceder todo casi casi en tiempo real, porque normalmente siempre hay, digamos, alguien a quien enterrar y eso no vas a 2 días o a 3 días o ni saltas despacio, tiene, digamos, cierta complicación estructural que parece, luego la serie parece que, como dice Laura, que está metida ahí la camarita espía y todo este rollo, ¿no? Y es verdad que da esa sensación de naturalidad, pero a nivel de guión sí te crea un poquito de problema según las historias que tenga cada personaje, cómo las acabas encajando en esa estructura temporal, ¿no? Y en ese espacio concreto. O sea, salirte fuera de la funeraria, digamos, a veces es un poco más complicado por las otras tramas que se transcurren dentro de la funeraria y que llegan en tiempo real. O sea, ahí hay un cierto descoloque temporal que a veces exige cierta afinación, pero esa es la principal dificultad, porque la ventaja es que a nivel de tono, del diseño de personajes o de los argumentos que van surgiendo con la serie, la verdad es que es muy agradecida. Lo único que tiene es esa complicación, pero por lo demás el proceso que hacemos es el mismo de toda la vida.
¿Y cómo ha sido el ver que es la primera vez que una serie vuestra se vende como la nueva serie funeraria de Alberto y Laura Caballero?
Bueno, yo siempre he estado en contra, te digo la verdad. O sea, ha habido un poco de cosa ahí, ¿no? Con este. Siempre hemos pasado del bautizado de los creadores de, ¿no? O sea, normalmente éramos los creadores de Aquí no hay quien viva, luego ya somos de los creadores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Y ya de repente saltas al nombre propio. Yo tengo sentimientos encontrados con el nombre propio. Por un lado, te hace ilusión porque no deja de ser un reconocimiento. Pero por otro lado es que yo siempre he considerado como un poco prepotente cuando decían una película de Zutanito, ¿no? Una serie de Zutanito. Trabaja un montón de gente en la serie. O sea, realmente nosotros el éxito de Hora de Muertos, por ejemplo, se lo debemos a un montón de personas. O sea, es que yo no te sabría decir cuántas, pero mínimo 60. Quiero decir, y lo digo de verdad, ¿eh? No es falsa modestia. Es que de repente tú pides un decorado, pero te lo tienen que saber hacer y le das su toque creativo al decorado. Un vestuario, necesitas un dire de foto y un cámara, tú le puedes pedir a un operador de cámara, yo quiero esto, pero te lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso al final personalizar tanto, creo que una de las cosas que tienen las series, y luego salen los rótulos y hay 187.000 personas, ¿no? Lo de una serie de concretar, me parece un poco, porque al fin y al cabo tú puedes tener la idea inicial, pero con la idea inicial no vas a ninguna parte. Entonces, por un lado, ese agradecimiento, en este caso a la plataforma, por la deferencia, porque 20 años después no está mal que, digamos, que pongan tu nombre, pero por otro lado, yo lo de una serie de le pongo ciertos reparos, ¿sabes? No,
lo que pasa es que en el funerario le da un toque.
Ah, eso sí. Sí, luego. Sí, porque por lo menos disimulas un poco, ¿no? Le pones ahí un apellido y tiras.
¿Tú nunca hubieses imaginado que te ibas a estar anunciando con algo funerario?
No, la verdad es que no, pero bueno.
El resto de la entrevista con los hermanos Caballero, que es igual de maravillosa, la tenéis disponible en formato audio, como siempre, en Gran Angular de Fuera de Series, el feed, el programa donde colgamos todas las entrevistas y, por supuestísimo, también si queréis verlo en vídeo, y están los dos. Y en el caso, además de Alberto, el despacho con todos los pósters de su comedias en lo que creo que es la oficina de Contubernio, que igual es su casa, vete tú a saber, como siempre, en youtube.com/fuera de series. Y vamos adelante con el programa, siguiendo, como siempre, con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estamos ya de vuelta, poquitos estrenos por lo que últimamente era tradicional el fin de semana, eso sí, al menos tenemos una cosita todos los días. Hoy viernes, Filmin estrena el documental Canciones de la Tierra, el documental que representó a Noruega en los Oscars, producido por Wim Wenders y Liv Ullmann y dirigido por la noruega Margaret Olim, que sigue los pasos de su padre de 84 años para recorrer los abrumadores y desde luego que por lo poquito que he podido ver yo en el tráiler, en las imágenes, lo son, paisajes del Valle de Oldelalen. Por su parte, Apple TV Plus estrena la segunda temporada de Jane, esta serie infantil, familiar, sobre una chica que quiere seguir los pasos de Jane Goodall. Prime Video estrena la primera temporada de Perverso, de la que hablaremos en Premier, que recordar que lo hemos trasladado a principios de la semana que viene, por toda esta locura que he tenido de semana. Si no ocurre nada, lo grabaremos el lunes y lo publicaremos el martes. Este spin-off de Parod, por la sinopsis, una serie que juega mucho al silencio de los corderos, un asesino que está apresado, pero que da pistas a la policía para atrapar a otros asesinos, mientras trama su venganza, especialmente contra la jueza que le condenó, interpretada por Alexandra Jiménez. En Movistar Plus el estreno de dos películas, Fallen Leaves y sobre todo 8 apellidos marroquíes. Y si me tengo que quedar con una, aunque me va a costar bastante verla, tengo los screens para poder hacerlo desde hace un tiempo y todavía no me he animado, Silencio en el plató, el lado oscuro de la televisión infantil, la serie documental de la que no deja de hablarse desde que se estrenó hace aproximadamente un mes en Estados Unidos, sobre este todopoderoso productor en Nickelodeon, en el que muchísimas cosas recuerdan al caso Weinstein, no tanto por la parte sexual, pero sí por abusos de todo tipo, pero claro, es que era con niños y con niñas. El sábado todo es documental, si queréis una película, La Serpiente, historia de un criminal, en AMC Crime, un asesino en serie que mataba a extranjeros que hacían la ruta hippie en el sudeste asiático, y si preferís más episodios y preferís la música, James Brown, Say It Loud, se estrena en Movistar Plus, pues eso, es James Brown, hay que verlo. Y por último, el domingo 21 de abril, en HBO Max, primera temporada de Sierra Madre, prohibido pasar. Lo que también hacemos, como todos los viernes, es repasar el top 10 de Betaseries, ya sabéis, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Con Betaseries podrás estar al día de los últimos estrenos, gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos y mucho, mucho más. Pásate ya por betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en su página web y en su app. Descargaros la aplicación de Betaseries. En el puesto número 10 nos encontramos Avatar, la leyenda de Aang, que vuelve al top 10. En el 9, Mr. and Mrs. Smith, que también regresa al top 10. En el 8, Constelación. Y baja hasta el puesto número 7, Maestros del Aire. Retrocede hasta el sexto puesto Halo, que estuvo muchas semanas en el primer puesto. En el 5 encontramos a Ripley. En el 4, The Gentleman. Asciende hasta el 3er puesto Sugar, de esto me he alegrado muchísimo. En el 2, perdiendo el lugar de privilegio que mantenía desde su estreno, El problema de los tres cuerpos. Y es que va directo al número 1, seguro que lo habéis adivinado, Fallout. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos como siempre con la buena noticia del día, y es que Let It Be, el documental de los Beatles de 1970, por fin va a estar disponible en streaming, como no, en Disney+. Aunque no os lo podéis creer, el documental no ha estado disponible para proyecciones públicas desde hace más de 50 años, hay copias en VHS y se llegó a lanzar en su momento un laserdisc de baja calidad, pero el documental en sí no ha habido forma humana de que estuviese en ningún sitio, evidentemente después de los Beatles Get Back que dirigió Peter Jackson en 2021 volvió a cobrar muchísima importancia ese documental. Y como os podéis imaginar, lo que ha ocurrido es que el mismo equipo que hizo el documental con Peter Jackson ha cogido el metraje original de Let It Be, lo ha procesado, lo ha restaurado y estará disponible en la plataforma del ratón el próximo 8 de mayo. El propio Jackson decía que siempre había entendido que tener disponible Let It Be era necesario para completar la historia de Get Back y que de alguna forma piensa en esto como una historia épica que finalmente se ha completado después de casi 5 décadas. Que en su opinión los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente, Let It Be es el clímax de Get Back, mientras que Get Back proporciona un contexto vital que falta para comprender mejor lo que fue Let It Be. Además, por las declaraciones, parece que Peter Jackson y su equipo han tenido un apoyo absoluto y total de Michael Lindsay Hogg, que sí, que sigue vivo, el director original de Let It Be, Y de verdad que yo creo que es una grandísima noticia. A mí The Beatles Get Back me voló absoluta y totalmente la cabeza cuando se estrenó, y creo que es ideal que esté disponible al lado de la película, que permitió que se rodasen horas y horas y horas de material que luego pudo utilizar Peter Jackson. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy, que nos la proporciona Patricia Roldán.
Este es Jesse Mack, un exmotorista herido en el cumplimiento del deber. Ahora es un especialista de la policía. Ha sido reclutado para una misión gubernamental de alto secreto con el fin de conducir el Halcón Callejero, una moto diseñada para luchar contra el crimen. Capaz de la increíble velocidad de 500 kilómetros por hora con un inmenso poder. Solo un hombre, el agente federal Norman Tuttle, conoce la verdadera identidad de Jesse Mack. El hombre, la máquina, el Halcón Callejero.
Mi agradecimiento, Patricia, por recordarme El Halcón Callejero, una serie, pues eso, que entonces no éramos jóvenes y no conocíamos, pero uno se pone a investigar y duró, nada, 14 episodios en la ABC en 1985 cuando se estrenó en Estados Unidos. Era evidentemente un intento de sumarse al éxito que había tenido El Coche Fantástico. Aunque durase solo 14 episodios, la gente de mi generación, yo creo que lo recordamos clarísimamente, era El Coche Fantástico, El Halcón Callejero y El Trueno Azul. Y esa era la triada y le dábamos casi la misma importancia, aunque una tuvo muchísimas temporadas. Otra fue una película y luego una serie que creo que duró dos o tres, y esta, como os digo, solo 14 episodios. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme. Ya sabéis, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta el próximo lunes, aunque el domingo, si no pasa nada y toco madera, que estoy en un escritorio aquí de madera, tendremos nuestro Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos. Ahora ya sí me despido, que tengáis un maravilloso fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.